Turning now to the book of Proverbs and chapter 25 and verse 1.
Voy ahora al libro de Proverbios, capítulo 25, versículo 1. El libro de Proverbios, capítulo 25, versículo 1. También estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. El tema para este momento es apliquemos la verdad a la vida. Y en este capítulo, en la primera porción del capítulo, tenemos un grupo de proverbios que sin lugar a dudas tratan al respecto de la verdad. Tratan al respecto de diferentes aspectos y aplicaciones de la verdad de la palabra de Dios. El versículo 1 claramente es una introducción a una nueva serie. Y nos dice que los proverbios que vienen de ahora en adelante pertenecen al grupo de proverbios que los hombres de Ezequías, los escribas, copiaron. Y algunas personas piensan que es una tradición oral de donde se copiaron, pero es más probable que haya sido de manuscritos que ya se habían gastado y un rollo que ya se había gastado y necesitaba ser reemplazado. Y los escribas de Ezequías tuvieron la tarea de hacer esto. Y eso introduce este grupo de proverbios nuevo. Y voy inmediatamente al versículo 2. Y el encabezado es el siguiente. La verdad necesita que seamos diligentes. O la verdad requiere de diligencia. Dice así. Gloria de Dios es encubrir un asunto. Pero honra del rey es escudriñarlo. Y el significado es claro. Dios sabe todas las cosas de forma intuitiva, de forma completa. Él no necesita investigación, no necesita escudriñar las cosas, no necesita ningún archivo de registros. Todo lo que Dios sabe, lo sabe en todo momento. Y todo lo considera en un momento. Él no es limitado como nosotros. Nosotros en nuestra mente solamente podemos analizar una cosa a la vez. Sin embargo, Él sabe todas las cosas siempre. Y de hecho, para mostrarnos eso y para demostrar cómo Él es completamente superior y cómo Él tiene supremacía sobre la creación, Él encubre muchas cosas de nosotros. Y nos damos cuenta, siendo seres humanos, incluso si somos incrédulos, nos damos cuenta que hay muchísimas cosas que simplemente no sabemos. Somos intimidados por nuestro universo, es inmenso. Podemos explorarlo, tenemos una comisión de Dios de explorarlo, de investigar, de aprender todo lo que podamos al respecto del universo. Y aún así, también, nos damos cuenta cuán pequeños somos. Y esa es una de las formas que Dios tiene para señalar cómo Él es inmensamente superior. Tiene una gran supremacía sobre la creación. Entonces es gloria de Dios encubrir un asunto. Y de hecho, no solamente nos hace tener que esforzarnos para obtener conocimiento y tenemos que trabajar para obtenerlo y eso nos hace humildes, sino que también hay muchas cosas que un día sabremos en la gloria. Un día sabremos cuán inmenso es el conocimiento que no podemos entender, que no podemos saber mientras estamos en la tierra. Porque nuestra mente no está capacitada simplemente. Hay cosas que son muy altas para nosotros. Están más allá de nuestro entendimiento. Y hay cosas gloriosas que descubrir un día en la gloria eterna. Entonces, gloria de Dios. Y eso hace que su reputación ante nosotros sea mayor. Eso estimula nuestra alabanza. El que Dios oculta muchas cosas de nosotros estimula nuestra adoración por Él. Entonces vemos cómo Él es único, es especial y se nos llama a que tengamos fe en Él y confiemos en Él. Y en lo que respecta a los reyes terrenales es diferente. Por completo es diferente. Un rey o cualquier gobierno tiene una responsabilidad total de investigar, de buscar la verdad en diferentes formas. Por ejemplo, actos criminales. ¿Cómo uno podría gobernar? ¿Cómo uno podría señalar jueces o agencias que refuerza la ley sin que se haga una investigación diligente, sin que se pueda buscar de forma justa quién es culpable de qué. Y hay mucho que hacerse. Uno no puede gobernar de forma intuitiva, de forma perpetua. Y ha habido reyes que son de hecho déspotas, que han gobernado de forma intuitiva y han considerado que tienen una mente capaz de tener un intelecto para simplemente saber qué es lo que es correcto e imponerlo. De modo que nunca se preocuparon por investigar, por preguntar. Y ahí es donde mucha violencia se dio en los gobiernos, en muchas partes. Y uso esta ilustración. Incluso en la Segunda Guerra Mundial, alguien como Winston Churchill, de quien se hablaba hace unas cuantas semanas, él tenía una gran capacidad de intuición a veces. Tenía esa intuición a veces para comprender situaciones y saber qué funcionaría y qué era lo correcto. Pero no en todo momento era así. Si él hubiera intentado simplemente dejarse llevar por sus intuiciones en todo momento, pues la Segunda Guerra Mundial sería solamente una gran secuencia de tragedias, porque nadie tiene una mente capaz de simplemente funcionar así. Y durante la mayor parte de la guerra tuvo un general que se llamaba Alan Brooke, que trabajaba con él, y este general tenía una tarea muy difícil. Tenía que filtrar las ideas de Churchill y diferenciar cuáles eran las buenas y cuáles eran las malas. Y dijo, bueno, si él tenía una muy buena idea, pues tenía seis muy malas ideas. Por cada buena idea que tenía, tenía seis malas ideas. Y entonces su labor era persuadirle de que ciertas cosas no podían hacerse, que eso significaría que se perderían muchos hombres y se perdería territorio. Entonces funcionaban juntos. Y Churchill muchas veces estaba furioso con ese general. Después tuvo otro puesto. Y este hombre diariamente sentía que ya no podía trabajar con Churchill. Y de alguna forma se quedaron juntos y siguieron adelante. Y la verdad es que se necesitaban el uno para el otro en ese puesto que tenían. Y entonces la intuición fue controlada por el conocimiento y la investigación de las cosas y el raciocinio factual. Y yo no quiero hacer menos a Winston Churchill, claro que no. Él mantuvo todo viento en popa, pero lo que estoy diciendo es esto. Un gobernador no puede operar siempre basándose en la intuición. Y tal vez tú seas un padre. Y tal vez tú intentes operar a través de la intuición. Yo soy el padre, yo sé lo que es correcto. Bueno, tal vez estés en lo correcto a veces, pero la intuición te va a decepcionar. Frecuentemente te va a decepcionar. Necesitas saber las cosas de forma factual. Y cuando se administra el comportamiento de los niños, uno tiene que ser justo. Uno tiene que llegar al fondo de las cosas. Uno tiene que tener una política sensible para la familia y tomar decisiones correctas, sabias, amables. Entonces aquí tenemos este punto. Dice, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Hacer estadísticas si tú quieres, para poder basar políticas públicas para el orden, para la eficiencia, para otros propósitos benéficos y justos. Y todo eso se tiene que hacer. Y entonces, la palabra hebrea que se utiliza como gloria u honra es la misma palabra hebrea. Es gloria de Dios encubrir un asunto, pero la gloria del rey es escudriñarlo. El rey o el gobierno merece ser admirado siempre que se esfuercen diligentemente las cosas. Siempre que intenten establecer sus políticas y decisiones con cuidado, investigación y diligencia, y en particular al administrar la justicia. Y el pasaje avanza, versículo 3, para la altura de los cielos y para la profundidad de la tierra. Y bueno, esto tal vez sea obvio, por lo menos en inglés, vemos los cielos, tal vez alguien es un astrónomo, un experto al respecto de la astronomía. Y aún así, esa persona está en un área donde hay tanto que aprender, tanto que investigar, porque hay muchas cosas que están allí. Y entonces, para la profundidad de la Tierra, y aquí podemos pensar al respecto de los océanos. y los oceanógrafos piensan que saben mucho al respecto del océano. Pero nos hemos dado cuenta hace muy poco tiempo que, por ejemplo, si perdemos un avión en el mar, tal vez alguien o muchas personas gasten una fortuna en tratar de encontrarlo y fallan, porque el océano es muy profundo, es inmenso, y no tenemos ninguna tecnología para que pueda descubrir todo lo que pasa allí en el fondo del océano. Así que para la altura de los cielos, y para la profundidad de la tierra, y para el corazón de los reyes no hay investigación. Y bueno, aquí tenemos que se sigue o se continúa con la idea que está en el versículo 2. Pero entonces estos archivos del rey, en la información que tienen los reyes, es demasiado compleja como para que una persona ordinaria pueda entenderla toda, investigarla toda. Y bueno, los gobiernos tienen que tener estadísticas, información, etc. Y ellos tienen muchísima información. Y entonces una pequeña nación incluso también tiene una cantidad de inteligencia, de información al respecto de eventos y personas que uno no podría creer si los viera. Y entonces esta es la idea aquí. Dios lo hace todo a través de su inmenso poder. Pero la persona, el ser humano, necesita tanto investigar, tanto guardar información para poder lograr controlar las cosas bien. Y el punto aquí es que la verdad en las manos humanas requiere de gran diligencia. Y así pasa con nosotros. La vida para un cristiano es un asunto de cuidado. ¿Qué dice la Escritura? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Y la Escritura presenta sus instrucciones de forma didáctica, con enunciados cuidadosos, donde hay principios, hay órdenes, instrucciones, y después no solamente hay pasajes que nos ordenan cosas, sino también hay pasajes que dan precedentes y ejemplos para que podamos nosotros entenderlos y seguirlos. Y a medida que aplicamos la verdad, siempre nos preguntamos, ¿qué es lo que implica esta decisión que estoy a punto de tomar? ¿Cuáles serían las consecuencias? Si yo actúo así, ¿hacia dónde me llevará? Y hace poco tiempo estaba pensando y había un libro que me vino a la mente. Y pensé, sería muy bueno escribir un libro así. Voy a explicar lo que estoy diciendo. Nunca me atrevería a escribir un libro así, por razones obvias, pero ahora que soy un anciano, podría escribir un libro. ¿Y cuál crees que será el título? Pues el título sería Decisiones desastrosas que he visto. No sería respecto de mí, ¿no? Bueno, seguro que yo podría llenar un libro hablando de mis decisiones desastrosas, pero me daría vergüenza. Entonces, podría recordar yo muchas decisiones que diferentes cristianos tomaron en buena fe, pero que fueron un desastre. Y fueron malas decisiones porque esos creyentes, pues, estaban desalineados en alguna parte. Fueron desastrosas las decisiones para ellos o para sus familias. ¿Por qué? Porque no se pusieron a pensar lo que iba a pasar si decidían lo que estaban decidiendo. ¿Hacia dónde les llevaría eso? Y nosotros como creyentes a veces hacemos esto. Es una decisión crucial y no vemos lo que pasará. Si tan solo le hubiéramos preguntado a alguien. Y claro, yo no quiero decir que nunca podemos decidir solos. Pero muchas veces es bueno pedir consejos si es algo crucial lo que tenemos que hacer. He visto personas que avanzan, cambian de casa, cambian de trabajo, envían a sus hijos a cierta escuela y resulta que lo que hicieron fue un desastre y fue así durante 10 años o más. Y es una lástima, es una pena. Y entonces, bueno, yo no sé si yo les hubiera podido ayudar, no lo sé, pero tal vez alguien les hubiera podido ayudar. Y uno no podría escribir un libro así, claro que no, porque eso significaría decir o revelar cosas que se te han confiado en privado. Y eso evidentemente no sería justo, no sería amable, pero sería mucho, muy útil si uno pudiera hacer una cosa así. Pero hay que tener cuidado con las decisiones. Y siempre tenemos que ver hacia dónde me va a llevar algo. ¿Cuáles son las consecuencias que pueden surgir si yo tomo esta gran decisión que estoy a punto de tomar? Entonces, la verdad requiere que seamos diligentes. Nunca debemos hacer lo primero que se nos ocurra al ser creyentes, sino más bien debemos orar, pensar Y tenemos que buscar la ayuda de Dios y su guía. Si tan solo las personas hicieran esto en los movimientos cristianos, por ejemplo, recuerden por favor el movimiento del pentecostalismo a gran escala, poco después del comienzo del siglo XX, cuando un grupo de personas con buenas intenciones vieron cosas en el libro de los Hechos y dijeron, y tal vez de forma lógica, dijeron, pero ¿por qué no estamos viendo esto hoy en día? Vamos a poner esto en práctica ahora. Vamos a tener estas señales hoy. Y tal vez eran personas sinceras y tal vez tienen buenas intenciones, pero no entendían. No entendían cómo leer la Biblia. No se dieron cuenta que esas cosas eran para aquel entonces, para aquel lugar, con un propósito específico. No comprendieron esos principios. Y entonces el pentecostalismo nació. Y verdaderamente, creo yo, nació a manos de buenas personas que simplemente no entendían las consecuencias de lo que estaban haciendo y verdaderamente no entendían la escritura que estaban leyendo. Entonces, ahora es un movimiento inmenso, mundial. Y por ejemplo, el milenialismo, y siempre ha estado por ahí, claro, durante generaciones, pero era una cosa pequeñísima. Y después, por ahí de cierto tiempo verdaderamente capturó la imaginación de muchos y comenzó a ser enseñado por personas muy inteligentes. Y verdaderamente se apoderó de muchos lugares. Y está en contra de la escritura, esa enseñanza en muchas formas, en muchas maneras, en muchas áreas. Y las personas que comenzaron a abrazar eso no pensaron profundamente las cosas. No se preguntaron, ¿por qué? ¿Cómo puede ser esto verdad? Y nos ha tomado tantísimo tiempo desde un punto de vista histórico el darnos cuenta de esto, porque el entendimiento de todo cristiano y todas las confesiones bíblicas históricas nunca han visto nada de esto. Y ellos no se pusieron a pensar, ¿acaso no habrá algún problema en nuestro entendimiento? Nunca se pusieron a pensar esto, no vieron las consecuencias. Entonces, la verdad necesita que la manejemos con diligencia, con cuidado. Y uno podría mencionar muchos ejemplos. Cosas que no las ponemos a prueba por completo, no lo hacemos. Pero quiero avanzar. Otra sección, versículo 4. Segundo encabezado. Quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Es decir, para el platero, en este caso. Aparta al impío de la presencia del rey y su trono se afirmará en justicia. Estos dos versículos estarán explicados bajo el encabezado siguiente. La verdad demanda pureza. Y la ilustración inicial es clara, versículo 4. Quita las escorias, las impurezas que flotan a la superficie cuando hay plata fundida. Porque si tú las dejas ahí y tú, por ejemplo, produces una barra de ese material al platero, cualquier cosa que haga el platero estará defectuosa, no tendrá buena apariencia y tampoco será buena en lo que respecta a su estructura. Tendrá tal vez cuarteaduras y debilidades aquí y allá, impurezas. Y si puede hacer alguna cosa el platero, pues entonces será algo frágil y algo que estará muy mal en su apariencia. Entonces se quita las escorias de la plata, lo que ha flotado, quítalo y saldrá alhaja. Algo bueno para el platero para que lo trabaje. Esa es la ilustración que tenemos en el versículo 4. Quítalo. Versículo 5. Aparta al impío de la presencia del rey. Y entonces uno podría decir: su trono se afirmará en justicia. Estará firme. Es lo que dice el hebreo, estará firme, de forma noble, será vindicado, tendrá una buena reputación, estará en justicia. Y sabemos esto bien, lo sabemos bien. ¿Cuántas naciones hay de forma histórica, incluso hoy en día, en donde si el reino es el que es corrupto, o el gobernador, pues entonces los subordinados sí lo son? Y tal vez están robando millones que están poniendo en cuentas de banco en el extranjero. O tal vez en la administración de ese lugar son, hay personas que son despiadadas y son astutas y se enriquecen. Y entonces su administración, su país obtiene la reputación de ello. Y hay países que tienen una reputación de que hay mucho fraude ahí, mucha corrupción. Y hay países que tienen una reputación de que constantemente apoyan al terrorismo internacional y siempre ha sido así. Y uno menciona ese país y ese gobernador o ese rey o lo que sea, y a medida que mencionamos eso sabemos que ese país está lleno de ese problema. Así que el proverbio simplemente nos está diciendo que tenemos que quitar la corrupción y la gente corrupta en ese régimen si es que queremos un país, una nación que pueda ser respetable y que sea digna. Y esto lo vemos aquí como una ilustración. Esto mismo pasa en las iglesias y también en las familias y también en cualquier unidad de personas. Y en última instancia, todo esto tiene que ver con la casa de la fe. Algunas personas que están allí agrandeciéndose solas, que están buscando su propio placer, su propio poder, y siempre arruinan la reputación de una entidad, de modo que no puede estar en justicia. Y lo que implica esta ilustración parece ser lo siguiente, que tal vez haya un rey justo, un gobernador justo. El problema es que sus subordinados, sus oficiales de Estado, son corruptos. Y entonces hace que ese reino tenga una mala reputación. Y por ejemplo, apliquémoslo a la iglesia. Y bueno, estaba leyendo el otro día. Alguien escribió al respecto de autores que habían sido de gran impacto para él. Y me sorprendí de ver que uno de estos autores, estoy hablando de un ministro bien conocido, y una de las personas que le había impactado mucho era William Huntington. William Huntington, que vivió, creo que murió en 1830, ya me olvidé cuándo nació, pero era un predicador muy prominente en Inglaterra durante ese tiempo, al final del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Él, fundamentalmente, creo que era un independiente, no era bautista, era un independiente, creo yo. Y este escritor que hablaba de él decía que algunos de sus libros habían sido de gran influencia para él en su vida. Y yo me sorprendí, porque yo siempre he considerado a William Huntington como una mala influencia en todo sentido. Y un ejemplo de esto es un ejemplo de esto lo vemos en que hay personas que lo han leído, que pertenecen a la iglesia y piensan que tiene una doctrina sana al 75%. Y otros dicen que no, que tiene una doctrina sana de menos del 75%. Entonces estoy siendo conservador. Vamos a decir que tiene 75% de doctrina sana y 25% de doctrina veneno puro. Él era un predicador evangélico, pero con doctrina de veneno puro. Era muy eficaz. Él no era, de hecho, el hijo de un granjero. Su madre y su padre trabajaban en una granja. Él era un hijo ilegítimo. Y muchas veces se preguntaban quién era su padre. Él vivió una vida súper errónea y prácticamente no tenía ninguna educación formal. Trabajaba como laborador simplemente. Y hasta que tuvo casi 29 o 30, antes de eso tuvo un matrimonio fallido y después de eso fue salvo. Y cuando fue salvo este hombre, no tuvo ninguna educación formal, recuerden, ni tampoco tenía un gran contexto. Y aún así, él, sin lugar a dudas, era muy elocuaz y era muy cautivador, si tú quieres. Tenía una gran personalidad. Y llegó a ser un predicador muy influyente en su tiempo, aunque no tenía ninguna educación. Un día vino a Londres, se le construyó una capilla en lo que hoy llamamos la City of London, y esa capilla tuvo que ser reconstruida. Venían como 3.000 personas a escucharle, y era una gran capilla en aquel entonces para su tipo de predicación. Y él construyó diferentes capillas en Londres y predicaba en todas ellas al mismo tiempo, como pasa en las mega iglesias en Estados Unidos hoy en día. Yo no sé cuántas veces predicaba el domingo, pero iba de una iglesia a la siguiente, y de semana a semana iba alrededor de todas esas iglesias predicando, y todas ellas crecieron muchísimo. Los bautistas particulares en Londres no sabían cómo considerarlo, porque estaban llenos de horror por su doctrina. Y les voy a decir lo que estaba mal. El problema es que él era antinomiano. Es decir, él estaba en contra de la ley moral de Dios. Él decía que no. Pero sin lugar a dudas, en sus escritos, él es consistente en sus extremos. Él es un hipercalvinista y él es un antinomiano. No hay una oferta del evangelio, nada de eso, y aún así él era muy popular en su tiempo. Él no creía que la ley moral de Dios, porque es que no diferenciaba entre la ley moral y la ley ceremonial de Moisés. Él pensaba que era toda la ley, ya se había terminado, ya había pasado y ya estaba cancelada, y que no había ninguna obligación de cumplir nada de eso. Él predicaba una especie de justicia, pero en absoluto predicaba una justicia completa. Los metodistas, o los bautistas, o presbiterianos, o quien sea, o los bautistas particulares, estaban llenos de terror, porque les robaba gente de su congregación, si tú quieres, y les fascinaba a las personas. ¿Y por qué estoy tardando tanto tiempo diciéndoles al respecto de esto? Pues aquí tenemos a la iglesia, y constantemente aparecen malos personajes. Y el caso de Huntington, de hecho su nombre era Hunt, él agregó el Inton final después para darse un nuevo nombre, pero el problema con este hombre, con este tipo de hombres, es que, pues, él minaba la doctrina sana y hacía que fuera fácil que las personas profesaran el cristianismo. Lo único que se necesitaba, y esto ya suena sospechoso porque es muy parecido a lo que pasa hoy en día en las iglesias, lo único que necesitas es fe, pero no te tienes que arrepentir. Lo único que tienes que hacer es reconocer la verdad y ya, eres parte del grupo. Y las personas pagaban mucho dinero al respecto para esa obra. Y se dice que tenía un ingreso de 2.000 libras al año en 1810. Yo no sé cuánto sería el equivalente a la moneda de hoy en día, pero tal vez ganaba tanto como ganan los que más ganan entre los predicadores de la prosperidad de hoy en día. Él vivía con gran lujo y defendía su vida en la misma forma en lo que los predicadores de la prosperidad lo defienden hoy en día. Y ven ustedes, estas cosas pueden pasar. Uno lee sus libros y yo no sé por qué la gente está tan apegada a esos libros. Porque sí, hay algunas cosas buenas, pero estaba lleno de su ego. Constantemente llamaba atención a sí mismo. Y entonces hay como una luz de emergencia. ¿Qué le pasa a este hombre? A esta persona, aparte de sus terribles doctrinas, etc. Y entonces, la verdad tiene que ser establecida ¿con qué? Con pureza. Y no sirve de nada. Y algunas personas dicen, tiene que haber hecho algunas cosas buenas porque había mucha gente en su iglesia. Más bien piensa en el grupo, en el movimiento que comenzó en los Estados Unidos en la parte final de 1980, que se llama Secret Sensitive. Y ya lo mencioné antes. Diferentes personas decidieron que la forma que tiene que construir una iglesia era hacer la pregunta a las personas de qué querían. Si ellos, por ejemplo, no querían pararse y cantar himnos profundos y serios, ni tampoco mucha oración y oración, pues entonces vamos a preguntarles qué quieren en vez de eso. Si quieren actividades, por ejemplo, música mundana, cosas así, y bandas en la iglesia, pues se las vamos a dar. Vamos a hacer lo que se dice secret sensitive. Vamos a ser sensibles a lo que ellos quieren. Y dijeron, y somos cristianos. Según ellos dicen, predicamos el evangelio, justificación por la fe. Y apelamos a que las personas vengan y sean salvas. Y sí, pero es que ya te has apartado de la pureza. Y la verdad necesita pureza, necesita santidad, justicia, separación de la mundanalidad y la ley de Dios, que es nuestro gobierno para la vida, una vez que somos salvos. Y debemos mantener estas cosas. En cuanto perdemos esto, no podemos estar firmes. Claro que no podemos estar firmes ante Dios, ni tampoco ante el mundo, de hecho. Entonces mencionamos estas cosas y es la astucia de Satanás hoy en día. Y el antinomianismo está con nosotros de vuelta una vez más, pero niega que es antinomianismo. Hay un movimiento muy grande hoy en día de esto y verdaderamente está en contra de la ley de Dios. Pero es difícil identificarlo hoy en día. Satanás ha cambiado los colores de la ropa de fuera, si tú quieres, del abrigo que tiene el antinomianismo. Y dice, no, nosotros sí apoyamos la ley de Dios, dicen ellos. Pero si tú te pones a examinar lo que dicen y hacen, pues no es así. No tienen que hacer esto, tampoco aquello tendrían que hacerlo. Esos pecaminos, esto es horrible. Y te dicen, tú eres legalista, más bien, te dicen ellos. Y entonces ahí confiesan que son antinomianos. Son antinomianos secretos, clandestinos. Y hay mucho de eso en Londres hoy en día. Y hay iglesias que están siendo abiertas en todo momento por ese tipo de personas. Y todo su espíritu es antinomiano. No hay gobierno de justicia, ni de separación del mundo, ni hay cabida para honrar a los estándares de Dios. Así que solamente hay un culto a la semana. Vamos a llevarlo como queramos. Vamos a hacer que sea agradable a la carne y a los gustos mundanos. No vamos a tener muchos estudios bíblicos. Vamos a hacer todo como un gran convivio. Vamos a estar juntos como un gran club. Y eso se abre por todas partes en Londres. Pero mira, en el siglo XIX, perdónenme que lo diga así, Satanás tenía a William Huntington y gente como él. Y ellos apartaban a la gente de la obediencia de Dios, con un poquito de doctrina sana, si tú quieres, pero había mucha falsedad y mucha carnalidad, y ahora tiene una forma diferente. La estrategia es, ha vuelto, aunque sea un poquito diferente por afuera. Y eso me lleva de vuelta a esto que dice aquí, quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor o al platero. Aparta al impío de la presencia del rey. Y su trono se afirmará en justicia. Incluso un buen rey, pues tiene que evitar tener subordinados perversos, corruptos. Y la gente que predica, que piensa que dice, que la gente que piensa que predica la verdad, tiene que apegarse a la pureza de la palabra de Dios y deshacerse de los trucos mundanos. De otro modo, el reino no puede establecerse, sería solamente una distracción. Versículo 6. No te alabes delante del rey. Y esto es muy diferente. La verdad, este es el nuevo encabezado. La verdad demanda realismo, realidad. No te alabes delante del rey o no te proyectes. Y Salomón ha vuelto a la idea de la corte real para poder explicar su siguiente ilustración. Y él, claro, tenía familiaridad con la corte real. Y él sabe que hay una procesión constante de personas que quieren subir puestos. Vienen a la corte real y fingen. Quieren ser notados. Y vienen para poder ser recibidos por el rey. Y había mucho de eso en aquel entonces. Y traían dones y enriquecían al rey, sí. Una o dos veces a la semana venían esos visitantes a ver al rey. Venían de todas las partes del país y venían porque estaban buscando algo. Y se proyectaban a sí mismos. Entonces no te alabes, no te proyectes delante del rey. Ni estéis en el lugar de los grandes. Está, por ejemplo, la persona cerca del trono. Y está proyectándose a sí mismo. ¿Y qué dice aquí la escritura? Porque mejor es que se te diga, sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe, a quien han mirado tus ojos. La verdad requiere de realismo, de realidad. La verdad requiere de realismo o realidad. Y esta es una época en la que todo el mundo se autopromueve, o mucha gente. Y no deberíamos nosotros tener algo así en la iglesia. ¿Y tú participas mucho en plataformas sociales, en medios sociales? Ten mucho cuidado entonces. Porque el 90% del interés que hay ahí, y ya sé que esta es una generalización, ya lo sé, y puede haber excepciones, lo sé, pero el 90% del interés humano en esas plataformas sociales es el ego, el yo, el proyectarse uno mismo y promoverse uno mismo. Y sí, promoverse uno mismo. No te alabes, no te proyectes delante del rey. La gente quiere ser notoria, quiere tener atención. Y algunos jóvenes están teniendo problemas porque no se les nota. Otros de sus amigos no los notan. Y entonces eso es lo que se nos dice. Ni estés en lugar de los grandes. Queridos amigos, hay tanto de esto que sucede hoy en día. Y hace muchos años había un hermano en esta iglesia, un profesional, un profesionista. Me estoy remontando 40 años así, nadie lo conoce. Siempre que yo hablo de ciertos ejemplos, siempre me aseguro que nadie lo conozca. Él tenía una ambición. Él quería ser un predicador. Y en cierta forma, eso sería una reducción en sus circunstancias porque era un hombre que le pagaban bastante dinero en su profesión. Pero era cristiano, sí, y lo que quería era ser predicador. Pero hubiera sido difícil que alguien hubiera notado eso porque a pesar de que era un hombre inteligente y exitoso en su vida profesional, en su carrera, en este caso en específico, si él nos hablaba y le dimos la oportunidad de hacerlo en algunas reuniones, etc. Si él nos predicaba, pues era bastante tedioso. Cuando llegaba el segundo enunciado, ya era difícil escucharle. Yo no estoy hablando de él como persona, no, 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 no. Pero ese era el gran problema que él tenía. Y tenía una edad que para ese entonces, pues, esas cosas ya estaban ahí establecidas en su personalidad. Y estaba determinado a hacer eso. Y entonces dentro de sí se frustró bastante, estaba molesto, porque nadie más podía ver el don que él pensaba que tenía. Entonces nos dejó, después de unos años, fue a otra iglesia, y ahí a otra iglesia, y en un momento dado fue pastor asistente en algún lugar. Y yo no sé cómo le fue ahí, pero después de un tiempo, él tuvo un pequeño pastorado y fue un desastre y tuvo que dejarlo y estaba muy decepcionando y creo que nunca se recuperó de ello y murió hace algunos años. Entonces la verdad, pues tiene que necesita tener realismo y eso es lo que hace en este pasaje. No te alabes, no te proyectes delante del rey, no te llames tú solo al ministerio. Otros tienen que ver tu llamado. Otros tienen que pensar que es una buena idea, que es correcto. Eso es solamente un ejemplo. No te alabes, no te proyectes tú solo. Más bien, y tenemos que esperar que otros lo reconozcan. Y claro, esperamos que haya muchos que Dios va a enviar al ministerio. ¿Y cómo podríamos saber si alguien está siendo llamado a ser predicador, un maestro de otros? Bueno, pues incluso desde un punto inicial, de forma natural, esperaríamos que esa persona es interesante, incluso al ser jóvenes, sean interesantes, que tengan alguna facilidad natural para hablar. Y frecuentemente pienso que en mi caso, la capacidad para enseñar hasta cierto punto tal vez es la única capacidad que yo tenía, porque yo todo lo demás no lo tenía. Ya me acostumbré a ello. Atletismo, no. Esto tampoco, aquello tampoco. La gente dice, si vamos a vender tu libro, ¿qué podemos decir de ti? Tal vez tú eras un campeón atlético, pues no. Y pasamos por la lista de preguntas y dice, no, esto no va a funcionar. Y entonces lo que Dios te dé no te hace una persona especial, simplemente es algo que Dios te ha dado. Pero la persona que quiera predicar tiene que tener cierta capacidad. Y tener éxito, por ejemplo, en la clase de escuela dominical, o al testificar, o en las conversaciones. Las personas tienen que tener agrado de escucharte. Y tiene que haber algo natural allí. Y eso no es solamente lo único que tenemos que considerar. Y después te tienes que preguntar. ¿No tendría que yo humillarme ante el Señor primero? Y ver que el Señor refine este don y ver, buscar la voluntad de Dios. Y espero sí que haya muchos más predicadores en el futuro, claro que sí, pero no puedo entender que muy pocas personas en el mundo reformado evangélico se presenten a sí mismos para el ministerio. Y es muy difícil ver cuáles son sus habilidades. Tiene que ser una falta en nosotros porque no se ve su llamado. Pero si alguien dice, sí, yo soy llamado, pues estás en las manos de otros. Otros tienen que corroborarlo. Entonces dice, no te alabes delante del rey, ni estés en el lugar de los grandes. Nunca te proyectes a ti mismo, nunca te promuevas a ti mismo. Y el Señor Jesucristo utiliza este proverbio en particular en Lucas 14, del 7 al 11, en la parábola que él da ahí. Y entonces él refina y aplica el proverbio. Y voy a avanzar porque ya está avanzando el tiempo y tengo que terminar. Versículos 8 y 9. No entres apresuradamente en pleito. La verdad requiere humildad. Ese es mi tema aquí, mi subtema. No entres apresuradamente en pleito. Y esto trata respecto de pleito, sí. Esto trata respecto de ir a la corte. Del litigio. Dice, no entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin después de que tu prójimo te haya avergonzado. Y creo que la ilustración es la siguiente. Mi prójimo me ha ofendido. Él ha movido su reja hacia mi jardín. Me ha robado parte del jardín, algo así. Y tal vez de forma necia yo me pongo furioso, me pongo iracundo. Y yo digo, no tendría que hacer eso ese hombre, así que voy a la corte local, que era más accesible en aquel entonces de lo que es hoy en día, ante el anciano local. Y entonces descubro, cuando se trae mi vecino, mi prójimo, que tiene un papel del cual yo me había olvidado, que dice que yo le estaba regalando ese pedazo de territorio hace 10 años o más. Y entonces tengo que agachar la cabeza y avergonzarme. Entonces no tenemos que actuar apresuradamente. Tal vez uno piensa que está en lo correcto, pero más bien te estás equivocando por completo. ¿Y cuánto esto pasa con malentendidos? Pensamos que alguien nos ha ofendido, pensamos algo, pero es que no hemos entendido. Y este es el consejo de este proverbio. La verdad requiere de que seamos humildes y cuidadosos en nuestro enfoque. No entres apresuradamente en pleitos, no vayas a la corte. Aquí tenemos una ilustración en la corte. No sea que te avergüences al final. El versículo 9. Por otro lado, trata tu causa con tu compañero, con él mismo. Y no hables al respecto de eso con otra persona. No descubras el secreto a otro. No sea que te deshonre el que lo oyere. Y lo revele lo que tú has dicho, los hechos que tú le dijiste que no tendría que decir. Y entonces hiciste acusaciones públicas. Y entonces tu mala reputación, tu infamia, ya nunca se puede reparar. Te vas a quedar con eso. Y entonces la verdad implica humildad. ¿Verdaderamente entiendo las cosas de forma correcta? Y bueno, los versículos 11 al 13, que es una forma hermosa de cerrar. La verdad merece diplomacia. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. El hebreo es curioso. Dice así el hebreo. Es una palabra que se deriva del sustantivo que dice que es que el del sustantivo rueda. Por ejemplo, es como una rueda y gira y avanza. Y los traductores lo han puesto así, una palabra como conviene, adecuada. Es la idea de una palabra que es como una llanta, una rueda que va girando. Y significa lo siguiente, antes de que tú quieras corregir a alguien, ya fuiste alrededor de este asunto en tu mente, le diste vuelta, si tú quieres, y miraste todos los aspectos. Y te has preguntado a ti mismo, ok, sí, necesito decirle a alguien esto, sí, ya lo he decidido, pero ¿cuál es la forma más sutil de presentarlo, de explicarlo? De modo que puedan verdaderamente valorar lo que les voy a decir. Entonces dice, palabra dicha como conviene. Entonces la forma en la que presentamos la información debe ser sensible y debe entender la posición del otro. Y eso es como manzana de oro con figuras de plata. O como zarcillo de oro y joyel de oro fino. Así es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Esta es una ilustración hermosa. Y no sé si tenemos tiempo para el versículo 13, porque es fascinante. Y entonces sigue con la idea que tenemos aquí. Como frío de nieve en tiempo de la siega. ¿Y de qué trata esto? Pues el tiempo de la siega, ahí en ese tiempo hace calor. No hay nieve. Y la nieve arruinaría la cosecha, no queremos eso. Y lo que se tiene en mente aquí es una ilustración de mucho lujo. Por ejemplo, el rey Salomón tenía un palacio de verano en el Líbano, en esa cadena montañosa. Y Líbano viene de la palabra blanco, porque esa cadena montañosa en particular estaba cubierta con nieve gran parte del año. Y yo creo que hacían esto entre los ricos. Y tal vez es solamente una situación imaginaria. Alguien en la siega, una persona muy rica, un terrateniente, tal vez alguien como Salomón mismo, envió un mensajero hasta el Líbano. Y él ha vuelto con un paquete inmenso de hielo del Líbano. Y entonces vuelve y en el calor de la siega. Y se usa ese hielo pues para poner el hielo en sus bebidas. En sus bebidas refrescantes. ¡Qué lujo para ellos! Tener hielo en ese lugar, en medio de la siega. Entonces dice, como frío de nieve o como frío de hielo en tiempo de la siega, así es el mensajero fiel a los que lo envían. Enviaron un mensajero en esta ilustración súper lejos. Pues al alma de su señor da refrigerio. Y esta ilustración de tanto lujo de aquel entonces da un halago al mensajero que fue hasta el Líbano y volvió apresurado con un gran pedazo de hielo, o lo que queda de ese pedazo de hielo, simplemente para ofrecerle una bebida refrescante a su señor. Y entonces le agradecen por haberlo hecho. Y si tú puedes refrescar el alma de otra persona en un tiempo de gran necesidad, entonces mereces la gratitud de esa persona. Y es una ilustración maravillosa. Y el pasaje avanza con cosas así. Y bueno, mencioné que la verdad requiere diligencia, demanda pureza, realismo, humildad y merece diplomacia. Solamente una miradita al respecto de estos versículos que verdaderamente tratan respecto de la aplicación de la verdad.